It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
No es solo un delito, es una tragedia humana. Detrás de cada víctima hay un sueño roto, hay una infancia interrumpida, una voz que es, o en este momento, está siendo silenciada. Y muchas veces lo vemos con nuestros propios ojos. Es un crimen que despoja a las personas de su dignidad y las convierte en cosas, en mercancía. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Mientras lo hagamos, el sufrimiento seguirá. Y seguirá y crecerá más en silencio. La indiferencia también duele.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
¿Sabes cómo opera la trata de mujeres en la Ciudad de México?
México se ha convertido en el primer proveedor del primer consumidor de tratas infantil que es Estados Unidos.
Fue detenido por tortura y por violación a derechos humanos.
Pero que veas el folleto. Así no es como a las niñas.
Papás y mamás de todo México, es urgente que sepan lo que está pasando. Un cártel está reclutando jóvenes de todo el país. Los contactan por redes sociales, por videojuegos como el Free Fire, Roblox o incluso WhatsApp. Y les hacen creer que se trata de una oferta de trabajo.
Fueron rescatadas 16 mujeres víctimas de trata en un bar ubicado en la avenida Bonampak, en la Supermanzana 6 de Cancún, Quintana Roo.
En la Ciudad de México instaló una red de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en sus propias oficinas.
Es decir, a México llegan víctimas, o salen víctimas y por México, todavía pasan víctimas.
Trata de personas.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 30 de julio del 2025, una fecha que debemos de, no sé ni cómo decirlo, Vivi, de abrazar, una fecha que debemos recordar, que debemos reconocer y que debemos tratar de hacer que desaparezca y desaparezca ya. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. La trata de personas, viví un tema en el que particularmente me siento atraída por tantos reportajes que he hecho desde el principio de mi carrera, viví. Estamos hablando de décadas de existir, de décadas de doler a la sociedad y de ver también a una sociedad un poco cegada ante esto.
Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Estas historias de las que hemos visto, sobre todo en estos reportajes que ya mencionas, los reportajes que has hecho a lo largo de tu carrera, Dani, que ya nos platicarás más adelante. Y es que justo Naciones Unidas decretó este día con el objetivo de generar conciencia en las personas y en los gobiernos, sobre todo. El lema de este año, fíjense, es: la trata de personas es un crimen organizado. Acabemos con la explotación. Y es que la trata es considerada, sí, una de las violaciones a derechos humanos más graves que existen y una forma de esclavitud. Y de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas del 2024, en 2022, el número de víctimas globales de trata aumentó un 25% respecto a 2019, y para los menores de edad, el incremento fue del 31%. Y de acuerdo también con Naciones Unidas, México es uno de los países principales de tránsito y destino de trata de personas en América Latina. En México, la mayoría de las víctimas son mujeres, con el 85%, y menores de edad, alrededor del 30%, especialmente para la explotación sexual. Y bueno, como ya vieron, las más afectadas siempre son mujeres, son niñas, también son niños, son adolescentes, son migrantes, son indígenas, son trabajadores informales. Y es que, pues sí, en México la trata de personas continúa siendo un grave problema estructural y sistémico. Y las cifras oficiales lo único que muestran es una tendencia al alza. Lo estamos viendo desde el 2022, Dani, especialmente entre mujeres y menores. Y hay también una cifra negra, y esto hay que decirlo, porque hay casos que no son denunciados, que no son investigados, y esto puede superar entonces hasta el 80%. Y justo estas historias de las que hemos podido ver en los reportajes, Dani, que has hecho, y sobre todo historias que, pues, bueno, hablan de cómo muchas de estas víctimas son captadas por estos agresores, por estas personas, por estos delincuentes, a través de ofertas de trabajo, por ejemplo, algo súper común, a través de engaños. Ahora con las redes sociales lo vemos, hasta con videojuegos. Ya estábamos escuchando la introducción que nos hace favor tanto Jime como Pame, en donde, pues sí, las víctimas son engañadas. ¿Y saben qué es lo peor? Que el tema de cómo logran escapar es lo peor, porque no es nada sencillo. Hay muchas personas que no logran escapar. Y bueno, hoy vamos a tener justo uno de estos testimonios en donde nos van a platicar un poquito cómo es el mundo de la trata, cómo es que llega uno a esto y cómo, como sociedad, tanto como padres, pero también como hermanos y como sociedad en general, tenemos que estar tan al pendiente y tan alerta de esto, Dani, porque la verdad es que escuchar este tipo de historias es cuando en serio nos ponemos a pensar que hay muchísimo por hacer. Y como ya lo decías al principio, tantos años que lleva esto y como yo lo decía, las historias que yo he podido escuchar en los reportajes que tú tuviste la oportunidad de hacer y todo lo que hay alrededor de la trata de personas.
Estrujan el corazón, y como bien lo decías, no solo es un tema de explotación sexual, puede ser un tema de explotación laboral, puede ser un tema de explotación en muchos sentidos para el crimen organizado. La Ruta del Silencio se llamó el primer reportaje que yo hice. Más adelante platicamos de él. Hoy va a estar con nosotros la doctora María Elena Esparza. Ella es consejera en género del Consejo Ciudadano MX, fundadora de Ola Violenta AC, y también vamos a estar y a escuchar la historia de Mixi Cruz, sobreviviente de trata y defensora de derechos humanos. Hoy es miércoles, daremos un viaje en el tiempo de la mano de Alex García. Tendremos todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédese con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La trata de personas, en voz de Jimena Millán.
La trata de personas implica la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, al engaño, al fraude, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. También puede implicar el ofrecimiento o la recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga control sobre otra, con fines de explotación. Y esa explotación puede adoptar muchas formas: la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la mendicidad forzada, la utilización de personas para actividades delictivas, el matrimonio forzado y la extracción de órganos. Las víctimas de trata pueden ser de cualquier edad, raza, identidad de género, sexo, nacionalidad, estatus migratorio o nivel socioeconómico. Pero según datos de la Oficina de Naciones Unidas, la mayoría son mujeres y niñas. De hecho, representan cerca del 65% de las víctimas detectadas a nivel mundial. Cuando de trata se habla, muchas personas piensan únicamente en la explotación sexual. Sin embargo, el trabajo forzado es también una de las principales formas de trata, especialmente en sectores como la agricultura, la minería, la construcción, la pesca o el servicio doméstico. Ambos tipos son formas modernas de esclavitud. Y lo más grave es que la trata es un delito que va en aumento y que rara vez se denuncia. Aunque existen cifras oficiales, se sabe que están muy por debajo de la realidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que más de 27 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso y trata en todo el mundo, y muchos de esos casos jamás llegan a conocerse. La trata se aprovecha de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la migración forzada, de los conflictos armados, de la violencia doméstica y del crimen organizado. Es un delito que suele ir acompañado de otros: secuestro, extorsión de documentos, corrupción e incal de las víctimas. Combatir la trata requiere, porque en pleno siglo XXI la esclavitud aún existe, solo que hoy la conocemos como trata de personas. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Están nuestras invitadas ya en cabina, pero tenemos que hacer una pausa. Al regresar hablamos de esto. Hacemos en el día que la Organización de las Naciones Unidas ha instaurado para recordarlo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Según el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, se identificaron más de 5.200 víctimas de trata en el país. 85% eran mujeres y 26% eran niñas. El 70% de los casos era con fines de explotación sexual. Los estados con más casos registrados son Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Chiapas.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Ya estaremos hablando de por qué Puebla y por qué Tlaxcala, sobre todo. Una de las cosas que más trabajé, estamos hablando del 2010-2011, cuando se empezaba a conocer la realidad que ocurría en esa parte de nuestro país y después que se extendía a los puntos turísticos, a los destinos turísticos más famosos de México y a los de Estados Unidos incluso. Pero en todos estos años de reportear, como decimos en el argot, con frecuencia este tema, hay una cosa que siempre me ha sorprendido y que siempre me ha llenado el corazón, porque es difícil decir que algo después de una tragedia sí te llena el corazón. Y es la historia de decenas de víctimas, casi todas mujeres jóvenes, que una vez que son rescatadas, no solo tienen una fortaleza inaudita para salir adelante y reconstruir sus vidas, sino que encima dedican buena parte de ella a ayudar a otras a prevenir el delito del que fueron víctimas. Y así es tu historia, precisamente, Mixi. Gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza, por supuesto, pero también gracias por ser una de estas mujeres de las cuales hablo, que después de la tragedia aprenden a sobreponerse, a salir adelante y a ayudar a otras. De verdad, no hay forma ni hay palabras suficientes para expresar lo que eso significa para la sociedad.
Gracias, Daniel, qué lindas palabras.
Platícanos, ¿quién eres? Platícanos de tu infancia, platícanos de tu temprana adolescencia.
Pues tuve una infancia alegre.
¿En dónde?
Con mi mamá.
¿En la Ciudad de México?
No, vivía en el Estado de México, en un pueblito de Cuautitlán Izcalli. Pero mi mamá, pues como ya lo he contado antes, mi mamá no era muy afectuosa, pero yo tenía felicidad porque vivía en el campo y entonces iba a los árboles, iba a recolectar fruta, o era un paraíso para los niños, ¿no? Tierra, árboles, juegos, ¿no? Y posteriormente pues crecí, mi mamá falleció. Antes de que falleciera yo tomé el cargo de la casa, ¿no? De ama de casa, cuidaba a mis hermanos, tengo dos hermanos más pequeños, hijos de mi mamá, y yo me encargaba de ellos a los 13 años, ¿no? Y cuando falleció mi mamá, sí, la vida se me complicó mucho porque me quedé sola. Sabía que existía el DIF, intenté llegar a él, pero no pude, me perdí.
¿Hace cuánto fue esto?
Hace...
¿Cuántos años tienes?
16 años, hace 16, sí, casi, hace un montón de años. Entendía que el gobierno debe proteger a los niños cuando no tienen papás, pero no supe llegar a él, me perdí, estuve en situación de calle un tiempo y luego me acordé de mi hermanastra, que es la hijastra de un padrastro, y me fui con ella y ella me prometió cuidarme.
¿Tus hermanos iban contigo? ¿Estaban contigo? ¿O
no,
ya se habían
hermanos,
separado?
Ya nos separamos. Cada quien se fue con su papá. Mi hermano más chico se quedó con mi último padrastro, que se quedó a vivir en casa de mi abuela y se casó con mi tía. Y así, una barbaridad, ¿no? Y mi hermana, la de en medio, se fue a Puebla con su papá. Y yo me quedé con la hijastra del papá de mi hermana. Y ahí estuve 3 años, ¿no? Y fue... Primero fue... algo que me gusta decir es que los tratantes no llegan y dicen, ay, te voy a explotar, ven, ¿no?
Al contrario.
Dicen, lo que hacen es ganarse tu confianza.
Es la famosa palabra enganchar.
Exacto.
De una u otra manera.
Exacto. Y a mí me enganchó con la promesa de una familia, de algo, de un hogar que yo necesitaba claramente en ese momento. Y yo le creí, ¿no? Yo lo creí y... Entonces ella me decía, es que debes empezar a ayudarme a trabajar en la casa con las labores porque vives aquí, ¿no? Y es responsabilidad de todos tener limpio y aunque todos eran muchas personas, yo era la única que lavaba, planchaba, cocinaba. O sea, empezó muy sutil, ¿no? De forma muy sutil. Y yo lo aceptaba porque no conocía otra realidad, ¿no? Y lo aceptaba porque no quería volver a la calle y lo aceptaba porque mi abuela no me iba a recibir ni mis otros padrastros. Entonces fue... lo único que tenía, ¿no? No quería volver a la calle. Entonces aceptaba y aceptaba y aceptaba esas responsabilidades que no eran mías y posteriormente me explota sexualmente. Que sí, ella se dedicaba al sexo servicio, pero pues no me lo dijo en cuanto yo llegué. Cuando yo la conocí, ella se presentó como empresaria, como dueña de taxis, con una vida resuelta y maravillosa, y además acompañada de su esposo, pues sí era como un sueño para mí, porque tenían ellos mucha estabilidad económica, yo venía de pobreza extrema, entonces sí, cuando llegué ella no se presentó a mí con ese trabajo. Y ya posteriormente llega a vivir con nosotros una chica que se llama Dulce, y Dulce es la que me cuenta la verdad, y a partir de esto mi hermanastra empieza a involucrarme más y más.
Quiero suspender en unos segundos tu relato ahí, doctora María Elena, porque es el modus operandi y es la historia que se repite una y otra vez en diferentes partes del país, con diferentes promesas laborales, de amor, incluso en el caso de Tlaxcala, de amor de pareja, y así se hace una víctima, o así empieza la durísima vida de una víctima de trata de personas, en este caso y en el caso de Mixi y en muchos más, con fines de explotación sexual.
Así es, de hecho, la historia de Mixi, que muy valientemente nos comparte, y sí, como tú decías, es un ejemplo y una inspiración, porque la propia 1DC, que hoy estaba presentando su reporte global, hablaba de la importancia de que haya voces de víctimas que muestran que sí hay esperanza. La desesperanza es uno de los ganchos principales. Y sí, esta es una historia prototípica, lo que encontramos en el 5º reporte anual de trata de personas que presentamos en el Consejo Ciudadano es que la trata, ya sabemos, es un delito de género. La mayor parte de las víctimas, casi 7 de cada 10, son mujeres. Y en un contexto patriarcal, en un contexto que mercantiliza el cuerpo de la mujer como un objeto, la explotación sexual es el número uno, ocupa el primer lugar de las 11 modalidades que tenemos detectadas y establecidas en la ley nacional. Entonces, lo que vemos en el caso de Mixi es lo que vemos en miles de historias que no conocemos y que no vamos a conocer nunca, porque la cifra negra en trata de personas llega hasta el 98%. Entonces, son captadas, son enganchadas por sus propias familias o por alguien del círculo más significativo. De hecho, casi 8 de cada 10 casos, es 78.2% de las mujeres víctimas de trata, son enganchadas de persona a persona. Eso es muy distinto a lo que está ocurriendo con las infancias, en donde estamos viendo que el enganche ocurre a través de redes sociales. Pero aquí es persona a persona, y casi 30% por alguien de su propia familia. Y eso es, Daniel, lo que ocurre justo en Tlaxcala
o en Puebla. El tema de las redes sociales es gravísimo, porque está afectando a las infancias, como bien lo decías. Pero creo que es un tema que podemos incluso tratar en otro programa, ¿no? En el caso de la trata con fines de explotación sexual, digamos... y entre comillas tradicional.
Sí.
Eso es lo que ocurre. Yo les platicaba de un reportaje que hice hace muchísimos años, o sea, más de 15 años, que se llamó La Ruta del Silencio, antes sí, de la ley, antes de sí. la ley de trata, en la que empezábamos en las comunidades rurales y que en su mayoría se rigen por usos y costumbres sí. en el sureste mexicano, Oaxaca, Chiapas, incluso Yucatán, Guerrero, en donde los papás de las chavas, de las niñas chiquitas, menores de edad, 13, 14 años, le daban a los hombres, a sus hijas, a cambio de una vaca, sí. de cervezas, de refrescos. Y las niñas se iban enamoradas. Y yo uh-huh. Alcancé a documentar, nunca lo voy a olvidar, en San Cristóbal de las Casas, cómo estaban ahí los tipos viendo a las chavitas de origen indígena. Se les acercaban, les empezaban a coquetear, las empezaban a ligar y ellas se enamoraban.
Sí.
Y es entonces cuando se las llevaban casi a todas a este municipio en Tlaxcala, Tenancingo.
Sí.
En donde cuando yo llegué, creo que ya lo he contado aquí en varias ocasiones, pero lo primero, a la primera persona que yo vi en Tenancingo fue un niño que tenía cuando mucho 8 años. Estaba en un columpio y yo me bajé a preguntarle, le pregunté cómo se llamaba, tal, le pregunté qué quiere ser de grande y su respuesta fue padrote. Y a partir de ahí, pues, pude documentar lo que pasaba en ese lugar, en Tenancingo, en donde se veía claramente que lo que había sido una casa pequeña ahora tenía otro piso y otro piso y otro piso y cúpulas y una cantidad de dinero. Y ahí tenía el mismo tipo, en muchas ocasiones ayudado por su madre, por sus hermanas, es decir, por mujeres, sí. a decenas de chavas a las que había enganchado de la misma forma, que eran sus esposas, que estaban enamoradas de él, y después él les día, como fue en tu caso, pero tu hermanastra, que los ayudara con trabajo, con dinero, porque le estaba yendo mal y era explotación sexual. Y acababan en Cancún, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, y esa historia se repetía en cientos de la misma forma, doctora.
Sí, Eufrosina Cruz tiene una expresión que a mí me parece muy acertada para esto, dice abusos y costumbres.
Sí.
Y todavía hoy es verdad que se ha penalizado el matrimonio infantil, pero todavía hoy sabemos que esto está ocurriendo en la montaña sí. de Guerrero, en Veracruz, en zonas rurales, incluso de la Ciudad de México, que a veces podemos creer, sí. esto ya no pasa, ¿no? Aquí ya no pasa. Y esa es la semilla de invisibilizar esa realidad que todavía existe y nos duele. De hecho, el 100% de las víctimas de matrimonio forzoso servil que tenemos detectadas en nuestro reporte son mujeres, niñas.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar nos sigues platicando tu historia, Mixi, y sobre todo cómo saliste adelante de ella.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
El perfil de las víctimas. Mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, pobreza, violencia doméstica y migración. Personas indígenas, migrantes o con discapacidad tienen mayor riesgo. Aumento de víctimas captadas a través de redes sociales o apps de citas. El modus operandi, engaño con falsas ofertas de trabajo, modelaje o estudio. Amenazas, deudas, violencia o retención de documentos. Uso de familiares, parejas o conocidos como reclutadores.
Este último, el caso de Mixi, con quien estamos hablando, ella a los 13 años pierde a su mamá. Se queda en situación de calle, busca a una familiar, a una persona que conocía, quien le hace promesas de una vida nueva, de una vida con familia, y con el paso del tiempo te empieza a explotar sexualmente, Mixi. ¿Cómo es esta etapa de tu historia?
Sí, ella me manipuló, o sea, ahora que soy grande lo veo, pero en ese momento no lo podía ver. Ella me manipula diciéndome que el papá de mi hermana, la de en medio, estaba muy enfermo en Puebla, que si no lo operaban, lo cuidaban y lo atendían, se iba a morir y iba a traerse a vivir a mi hermanita. Y eso era una pesadilla para mí. Yo me imaginaba lo peor porque yo pensaba, es que yo plancho, yo lavo, yo cocino, yo sé cuidar a niños, ¿no? Y me trata mal. a pesar de todo eso. ¿Cómo va a tratar a mi hermanita si no sabe hacer nada? No sabía ni peinarse sola, ¿no? Tenía 8 años ella, y para mí era una idea que no era posible. Y aparte, la vida de mi padrastro, que él, yo lo amaba, o sea, era mi padrastro, fue mi padre durante 10 años. A pesar de que se había separado de mi mamá, seguíamos en contacto, nos llevaba al cine, al circo, a comer, ¿no? Entonces, no perdí yo ese sentimiento, ese cariño, ¿no? Y ella lo sabía. Ella sabía que yo haría cualquier cosa por mi hermana y por mi padrastro. Entonces, me amenazó con eso después, diciéndome, como yo no quise a la primera, me dijo, si no lo haces, me voy a traer a tu hermanita y ella lo va a hacer, ¿no? Y yo, pues, tuve que aceptar. Y lamentablemente en México, ese hecho de que yo acepté mi explotación, en el 2007 había una ley que no servía para nada, porque sí. esos eran los medios comisivos, que eran culpa de la víctima, ¿no? Si la víctima aceptó, ya no era trata. Y eso, gracias a Dios, se cambió en el 2012. Pero en ese momento, pues, aparte de que yo no sabía qué era trata ni qué era explotación, claro, no sabía que un menor de edad no podía tener relaciones con un adulto, porque mi mamá era venía de la sierra de Oaxaca, entonces esos temas no se hablan. Mi tía también quiso casarme cuando mi mamá falleció, entonces como que nunca tuve información de sexualidad, ¿no? No conocía estas cosas, y mi verdad se construyó en base a lo que ella me contaba, ¿no? Y ella decía que era un trabajo normal, como cualquier otro, que era como cualquier otro oficio, que no me iba a pasar nada, que no valorara mucho mi cuerpo, que para eso servía prácticamente, ¿no? Y entonces, con esta manipulación, con esta prisión, con esta amenaza, pues ya tuve que aceptar. Y cuando acepto, en ese entonces ella se anunciaba en periódicos. En esa época, en el 2008, existían una sección de adultos en los periódicos, y íbamos a toda la Ciudad de México y el Estado de México.
Esto es importante, porque eso es una de las cosas que erradicó la ley para prevenir y erradicar la trata de personas, doctora.
Así es. Lamentablemente, lo que vemos ahora es que estos anuncios existen en las redes sociales. Y hay algunos protocolos. De hecho, desde el Consejo Ciudadano tenemos una alianza muy amplia, por ejemplo, con Meta o con TikTok, porque sí hay indicadores de alerta respecto de los anuncios que permiten darlos de baja. Y aquí quiero aprovechar para mencionar la importancia del testigo, de la testiga, de la persona que ve algo y sospecha. Y un llamado a toda la sociedad, porque a veces no alcanza, pues sí, ya está en la ley, pero tampoco hay un policía por cada usuario de Facebook, por ejemplo. Pero sí, nosotras que usamos las redes sociales podemos detectar anuncios sospechosos. Sí. Y esos anuncios pueden ser reportados al Consejo Ciudadano, y de inmediato se activa el protocolo que tenemos con estas plataformas sociales y se dan de baja. Y además se investigan, porque tenemos alianza también con la policía cibernética. Esto es muy importante, sí, porque dejaron de estar en el impreso, pero están hoy en el espacio digital, incluso en WhatsApp. Y hemos sabido, ¿no?, de casos escandalosos de chats abiertamente creados para anunciar este tipo de servicios, y siempre o casi siempre detrás hay la historia de una víctima que está siendo esclavizada.
Y creo que en medio de todo esto es importante mencionar que normalmente las víctimas, pues, están aisladas del mundo, no tienen contacto con así nadie. Es. Y eso fue lo que te pasó a ti, ¿no, Mixi?
Sí, mi hermanastra no me dejaba hablar con nadie, me dijo que era un secreto a voz, o sea, que era... toda su familia lo sabía, pero nadie hablaba de eso, y yo no tenía permitido hablar, ni comentar nada, ni preguntar nada, ¿no? Entonces me dijo, es un secreto, y bueno, sí me controlaba mucho la salida, si salía tenía que salir con el bebé, iba a dejar a las niñas grandes a la escuela y me llevaba al chiquito, o me metió a una clase de belleza para que, pues, obviamente yo la peinara, yo la maquillara, yo le hiciera las uñas. Pero era enfrente de su casa, o sea, ella me vigilaba todo el tiempo. No me dejaba sola cuando me empezó a explotar sexualmente. En los hoteles nunca salía de la habitación, y si salía se quedaba afuera, afuera en los pasillos hay sillas, no sé por qué, pero hay sillas ahí, y ahí me esperaba. y gracias a que tuve, yo tenía teléfonos, ¿sabes? Yo tenía teléfonos en mis manos, pero yo no sabía a quién pedir ayuda. No sabía que yo estaba viviendo un delito, no sabía que estaba siendo explotada y pues no tenía esa conciencia de decir, okay, tengo un teléfono, puedo pedir ayuda. Pero recibí la llamada de mi hermanita a uno de estos teléfonos.
Ella te encontró.
Mi hermanita, no, mi hermana de Puebla, tenía 8 años y yo creo que era un teléfono familiar, ¿sabes? Claro. Porque antes Axtel tenía radios, ¿no? Uh-huh. Y tenían esos radios un número local. Entonces yo creo que mi hermanastra le dio a su familia ese número local, porque de alguna forma mi hermanita me contacta y me saluda, me dice que cómo estoy, que todo está muy bien con ella, que va a la escuela, que mi padrastro no estaba enfermo, que nunca estuve en el hospital, y como que eso me da un golpe de realidad, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que me está mintiendo mi hermanastra, que me está usando, literal, usando como un objeto para generar dinero, y ahí es donde decido planear cómo escaparme, ¿no? No me escapé inmediatamente, empecé a ser rebelde, a renuente a lo que me pedía, ya no obedecía ciegamente, ¿no? Y lo peor de todo es que de tanto trauma una víctima se tiene que disociar. Entonces yo ya no lloraba, yo ya no sentía hambre, ni frío, ni ganas de ir al baño. O sea, yo hasta la fecha puedo decir que no soy consciente de mi cuerpo. Mi cuerpo no me avisa cuando quiere ir al baño, ¿no? Entonces yo tengo que ponerme una alarma para tantas horas ir al baño.
Hacerte inmune al dolor, exacto. Al dolor físico y mental, ¿no?
Exacto, y en ese momento de golpe de realidad volví en sí, en mí, y lloré, ¿no? Lloré y sentí y me di cuenta de que me estaban usando. Entonces era muy difícil escaparme, era muy difícil, porque aparte, ¿dónde voy a vivir? No tengo ni un peso, porque de toda esta explotación, así como me llegaba el dinero, porque yo cobraba las cantidades que ella me decía que cobrara, inmediatamente saliendo se lo tenía que dar íntegro, ¿no? El dinero. Entonces yo no tenía más familia, ya había vivido en la calle, entonces eran cuestiones que decía, híjoles, sí, aquí está feo, pero pues al menos como una vez al día, o sea, ya me había acostumbrado al dolor, ¿no? A lo que estaba viviendo. Entonces, de verdad que no sabía qué iba a hacer, pero empecé a ser rebelde y empecé a desafiarla de alguna manera. Y ahora que soy grande, que soy activista, que soy así, me doy cuenta de que hay una modalidad en donde a las mujeres que, como dices, las enamoran, las raptan, se las llevan y las obligan a prostituirse, muchas de ellas las obligan a tener hijos para posteriormente quitárselos y con eso coaccionarlas más, ¿no? Entonces yo en esta rebeldía mi hermanastra quería castigarme y que de alguna manera yo quedara embarazada. Entonces, pues yo en ese momento tan fuerte yo me peleé con ella, ella me golpeó, o sea, de verdad fue una pelea fea, ¿no? Y a pesar de que yo soy chiquita, delgadita, flaquita, no me puedo defender, no me podía defender. Ella era una mujer alta, fuerte, no sé, era más grande que yo físicamente, ¿no? Y más fuerte. Entonces, en ese momento que ella me quería obligar a embarazarme, yo no quise, no me dejé, y entonces ella me golpeó. O sea, ya lo peor es que un cliente pagó para abusar de mí de esa forma, ¿no? Entonces, yo les llamo explotadores porque son unos violadores, porque no están haciendo nada bueno con comprar el cuerpo de una mujer, ¿no? Y bueno, ella se enoja tantísimo y él también, y bueno, él como ya había pagado, pues ella va y hace su trabajo. Deja que la viole y ya después él le dice, te voy a ayudar a corregir a esta niña, así que necesito que te salgas de la habitación y déjame con esta niña, ¿no? Así dijo, niña, ¿sabes? Yo tenía 16 años y dijo, déjame solo con esta niña. Entonces ella sale Y por primera vez me deja sola. Me dejó sola. No se quedó afuera de la habitación.
Te tengo que interrumpir aquí para hacer una pausa, Mixi. Volvemos con tu relato.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10:45. Mixi, nos estabas contando de una escena crudísima, una escena que no nos puede ser, no podemos ser inmune a lo que una mujer como tú vive y que probablemente en este momento esté viviendo en un hotel en alguna parte del país o en un lugar de México. Y es parte del principio de tu escape, entiendo. Continúa con la
historia. En este momento donde el explotador final, que es el cliente, le dice que se salga y se va, empieza a regañarme, a darme una clase de machismo tal cual, ¿no? Donde dice, yo soy hombre y tengo dinero y si te estoy pagando, tú tienes que hacer lo que yo te diga porque el hombre manda, ¿no? Y quien paga, manda, ¿no? Y tienes que ser más lista porque si te vas a dedicar a esto, tienes que hacer lo que el cliente te pida, ¿no? O sea, barbaridades, ¿no? Puro machismo en su total expresión. Y yo me quedé callada en un rincón sin decir nada, solo escuché. Pero cuando salí, me di cuenta que mi hermanastra no estaba. No estaba ni en el pasillo, ni en el lobby, porque el hotel era grande y se veía de las habitaciones el lobby, ¿no? Se veía hacia abajo. Entonces, yo me asomé, no estaba, y ahí empecé a llorar. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y fue súper contraponente, ¿no? La situación que estaba viviendo dentro de la habitación, que era un hombre machista, que me veía como un objeto, y afuera me encontré con otro hombre que no era machista y que me vio como un ser humano. Me vio llorando y me preguntó, ¿cómo estás? Y en ese momento me desahogué muy brevemente, le dije, ayúdame, me están obligando a entrar a los hoteles y estar con hombres, yo no quiero, soy menor de edad. Le dije, tengo 16 años, apenas los cumplí, por favor, ayúdame a salir de aquí, ¿no? Mi hermanastra está afuera, no sé dónde está, pero no está aquí, ¿no? Entonces, yo tenía un radio Axtel conmigo, se lo entregué, lo apagamos, bajó a la recepción, pidió una habitación y me llevó a una habitación de las más escondidas que hubiera en el hotel para ocultarme ahí. Y años después leí su denuncia. Él declaró que mi hermanastra primero le ofreció dinero para que me entregara y después lo amenazó. Y después llegó una patrulla y después, como pues no tenía ninguna orden, pues no podían entrar a las habitaciones. Entonces lo único que le permitieron fue pasearse por los pasillos y gritar mi nombre, a ver si salía, ¿no? Entonces subió, de verdad fueron los 30 minutos yo creo que más largos de mi vida, porque yo estaba oculta en una habitación a las 3 de la mañana, solita, muerta de miedo. Y yo escuché, ¿no?, sus gritos. Fue una búsqueda. O sea, me da mucho nervio porque siento que regreso a ese momento, ¿no? Pero gracias a Dios no me encontró. Yo mantuve la calma y ella se sale. Ella iba con su esposo, que era quien nos vigilaba y nos cuidaba en caso de que se pusiera violento el explotador final. Y él entraba por nosotras, ¿no? Entonces él también estuvo ahí presionando, haciendo amenazas, diciéndole de groserías. Y después, de que vieron que no me iban a entregar, se fueron y empezaron a dar vueltas en la manzana del hotel, el hotel está cerca de aquí de Reforma, entonces no era una vuelta fácil de dar, ¿no? Así que en lo que eso pasaba, él llamó un taxi de sitio, en ese tiempo no había Uber, entonces llega una camioneta por nosotros, me dice a la cuenta de 3 corres, me tapó con su sudadera que me quedaba enorme, me puso el gorrito y me dijo, acuéstate. O sea, yo te voy a abrir, te subes, acuéstate ahí, agáchate, que no te vean, porque ellos siguen afuera y en cualquier momento van a volver a pasar, ¿no? Y ya, así me saca y como de película me lleva. De verdad, yo nada más estaba viendo los árboles desde el piso de ese taxi. Y fue... sí. Esa escena no la puedo olvidar. Y gracias a Dios llegué a... Él me llevó a la fiscalía. En ese entonces era una fiscalía especializada. No, la procuraduría.
Claro, la fiscalía especializada en delitos de trata.
En delitos sexuales, porque no había trata, ¿no? Entonces estábamos en el 2008 y era especializada en delitos sexuales. Y ahí me lleva y ellos me canalizan a un refugio. Hago mi denuncia a mis tratantes, que son mi hermanastra y su esposo, les dan 4 y 5 años, salieron ya hace muchos años de la cárcel. Ellos fueron acusados por lenocinio y corrupción de menores, porque también su esposo abusaba de mí sexualmente.
¿Qué podemos hacer como sociedad, como ciudadanos, como mujeres, hombres de cualquier edad, en cualquier lugar, para no ser parte inconsciente e involuntariamente, por supuesto, de la trata de personas?
Esa es la pregunta clave, Daniel, y lo decía Mixi. Yo no sabía, ¿no? Dices Mixi, no sabía que había un lugar al que podía pedir ayuda. Entonces, uno, saber que sí hay un lugar, o varios lugares ahora. Está la línea y chat nacional contra la trata de personas que tenemos en el Consejo Ciudadano y que da servicio no solo a nivel nacional, sino que hemos recibido reportes de 35 países. Voy a dar el número, si les parece. Es el 800-55-33-000. Recomiendo a todas las personas que nos están escuchando guardar este número y saber.
¿Lo puedes repetir, por
sí,
favor?
Claro que sí. 800-55-33-000 es una línea telefónica, pero es también un chat. La denuncia, el reporte puede ser anónimo, que esto es muy importante, Daniel, porque a veces lo que sentimos es, si yo lo digo, no va a haber una represalia contra mí. Entonces, en el Consejo, el equipo especializado de abogadas, abogados, psicólogas y psicólogos que están atendiendo esta línea no va a preguntar nada más que los datos de modo, tiempo y lugar que nos permiten hacer el enlace con toda la cadena de auxilio, porque el Consejo es un puente con la autoridad, trabajamos con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todas las fiscalías especializadas hoy en trata, sí, ya existe ese delito, en todas las entidades de la República, y esa sospecha ha sido suficiente para rescatar, por ejemplo, a 34 migrantes que estaban hacinados en un domicilio en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque una vecina dice, algo está raro, escucho muchas voces, pero nunca salen, porque hay tantas personas ahí que nunca salen. Esa sospecha ha sido suficiente para rescatar a 99 personas solo en lo que va de este año a través de los módulos que tenemos en las terminales de autobuses. ¿Por qué? Porque en la terminal la persona va de viaje, es un poco raro que no lleva equipaje. Uh-huh. Es un poco raro que mientras estás esperando el autobús no saques el celular. Eso es como lo que hacemos normalmente. Normalmente también la víctima de trata ha sido despojada de sus documentos, de algún medio de contacto, no puede tener celular y su propio lenguaje corporal. Entonces, como vecinas, como pasantes, como esa persona que va siempre por ese semáforo, ¿ya viste cuántas veces a ese niño o esa niña que está pidiendo limosna? Algo tenemos que hacer con eso y la sospecha basta para salvar una vida. Entonces, eso, saber que existe un servicio de apoyo gratuito 24/7 disponible y confidencial, siempre insisto en el confidencial. Atrevernos.
Sabemos que está ligado íntimamente el tráfico sexual y la trata de personas al tráfico de drogas, al tráfico de armas y demás, es decir, es parte de la delincuencia organizada y los grupos criminales se van adaptando a las necesidades y a las realidades para cambiar de delitos.
Así es.
Es un tema del que deberíamos de hablar cada determinado tiempo, si tú nos lo permites.
Con muchísimo
Mariana,
gusto, estamos a sus órdenes.
Porque no acaba en una hora, por supuesto.
No acaba, y es una economía criminal, a veces soportada también culturalmente por la propia sociedad.
Sí, sin saberlo muchas veces. Sin saberlo. Decías, Mixi, y ya para terminar, que después de las pláticas, después de esto que nos platicabas, te convertiste en una activista, en una defensora de los derechos humanos, y que un chavo después de una plática te dijo, gracias a ti y a tu plática dejé de consumir pornografía.
Sí.
Y dejé de ir a tables.
Completamente. Y ese es el cambio que necesitamos hacer como sociedad, porque aunque digan, es que yo no sabía, ¿no? Igual, ya no debemos normalizar el ir al table, saliendo de la oficina. No, ya no, ya no, ya no debe ser bien visto. Ya también ver pornografía ya no debe ser bien visto, y sobre todo debemos reportar todo lo que veamos en los medios digitales de abuso sexual infantil.
¿Qué le dices a la Mixi de hace 15 años, a una chava que está pasando por esta situación?
Que tenga esperanza, hay personas que la van a escuchar, que la van a ayudar, que le van a acompañar en el proceso de acceder a justicia, y que la justicia llega. Y que ahora, gracias a la ley del 2012, que es la ley general para prevenir y erradicar la trata de personas, va a tener protección, va a tener acompañamiento, va a tener un debido proceso, y que confíen. Y a las autoridades también les hago un llamado para que se sensibilicen, para que estén, hagan su trabajo, les importe lo que hacen, ¿no? Porque es lo que hacen. Hay muchos expedientes que se archivan y que nadie les da seguimiento porque no les importa, pero a mí sí me importan, ¿no? Y a la sociedad también les importa.
Gracias, Mixi, eres un ejemplo. De verdad, muchas gracias. Y gracias, doctora María Elena Esparza, ella es consejera de género del Consejo Ciudadano MX. Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Rapidísimo, el megabloqueo en Ciudad de México. Comerciantes de mercados públicos anunciaron paros en diferentes alcaldías, prácticamente en toda la ciudad. Se antoja complicado.
Y esta mañana lo que dijo el presidente Trump en sus redes sociales, dijo que se mantiene firme con su decisión de los aranceles a nuestro país a partir del 1 de agosto, es decir, el viernes.
Y por supuesto lo que ocurrió en la península de Kamchatka, un sismo 8.8, imagínense, el del 85 fue 8.1. Afortunadamente los daños no son como podría parecerse. La alerta de tsunami en prácticamente todo el Pacífico, incluyendo el mexicano, ha ido bajando, pero las imágenes impresionantes. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.